Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos por ahí la retransmisión de las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en estos días de que ya no sabemos si llueve o hace calor o llueve. Y bueno, es importante mantener a buen resguardo y también en buena temperatura a nuestros perrijos, gatijos y todos nuestros animalitos que conviven con nosotros. Saludos a la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo estás, Lau? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados, siendo la voz de los que no tienen voz. Y bueno, hacerles la invitación a que no se pierdan el programa de La Voz de los que no tienen voz todos los miércoles 6 de la tarde a través de Radio Vital 1310 de AM, y también que se suscriba a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como La Voz de los que no tienen voz, y en YouTube, donde estaremos subiendo los podcasts, como La Voz de los que no tienen voz.
¿Cómo te fue este miércoles? ¿De qué hablaste este miércoles?
La verdad estuvo muy padre porque nos visitó en cabina un gran amigo tuyo también, el licenciado Luis Humberto Campos, de sí, Juricán. Claro. Él es el pionero en el derecho animal aquí en el estado de Jalisco. Yo pienso, hablábamos en cabina que hace 30 años él comenzaba en esto, su tesis, de hecho, titularse de abogado la hizo enfocada en el derecho animal. Sí. Y bueno, hablamos de tantas cosas como los huecos dentro de las reformas que se han promovido de bienestar animal, la reforma de educación. Hablamos que ya contempla que en los libros gratuitos, en las escuelas ya deben de estar impartiendo clases destinadas al bienestar animal, pues muchas cosas, bastantes huecos que existen en la legislación en cuestión de la tipificación del maltrato animal.
Así es, y es que la tipificación de maltrato animal, lo comentábamos el otro día, ¿te acuerdas desde cuándo? Saludo a Abraham, mi querido Abraham.
Hola, ¿cómo estás?
Nuestro médico veterinario de cabecera. ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenos días.
Muy bien, Wichito, Laurita, muy contento de estar aquí de vuelta y listo para contestar todas sus preguntas de sus perritos y gatitos.
Así es, de veras, Abraham está listo para que usted lo que nos quiera mandar, lo que te nos quieras mandar en torno a la salud de tus animalitos, adelante. Estaba recordando, y en esto señalaba Abraham Lau, sobre desde cuándo se está trabajando con esto de la ley animal aquí en el estado de Jalisco. Aquí mi amigo Carlos Maguey me pasó un dato muy interesante sobre aquel diputado del PAN, ¿te acuerdas? De Gildardo Guerrero.
Ajá.
Que llegó a estar aquí con nosotros en Amigo Animal.
Sí, fue el impulsor, ¿no?, de la tipificación del maltrato animal aquí en el estado de Jalisco.
Mira, voy a leer esta nota. Escucha, Abraham, escucha, Lau, escuchen, amigos del auditorio. 22 de mayo del 2014. ¿A cómo estamos hoy?
Hoy estamos a 23.
A 23.
Casi un año. Ajá. Casi un año.
Sí, pero este es del 2014.
Sí, claro.
Entonces
sí.
Son, ¿cuántos años, güera? Son 10 años, ¿no?
Sí, no, sí, no más, 12.
12 años.
12 años.
Hace 12 años se decía esto, ¿eh? El coordinador de los diputados del PAN, Gildardo Guerrero Torres, calificó como indignante que hechos como el ocurrido el fin de semana, en el que un hombre quemó las crías de un can, sean catalogadas como una simple falta administrativa. Le voy a cortar aquí un poquito, dice. Se trata de una reforma que incluye cambios del Código Penal a la Ley de la Fiscalía General y la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, que presentó en junio del 2011. Oye esto, junio del 2011, que ya fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales. El panista reconoció que su iniciativa no avanza porque a los legisladores tricolores, en ese tiempo eran panistas y priistas los que se agarraban del chongo, claro. Todavía no estaba Movimiento Ciudadano ni Morena, no están de acuerdo en el término que otorgó su iniciativa, quien propuso tipificar como delito el animalicidio. Uh-huh. Así lo manejaban, animalicidio. El legislador albiazul está de acuerdo en eliminar este término y que se quede como maltrato animal. Estamos esperando que exista un acuerdo de los grupos parlamentarios. Lo que no ha gustado es la palabra animalicidio. No me interesa que quede en ese término. Lo que me interesa es que se sancione a los desgraciados, así se dice, que hacen esta práctica. Lo que nos importa es que el maltrato animal esté en el Código Penal. El legislador panista recordó que ya existe una reforma constitucional que aprobó en pleno para que se incluya la máxima norma estatal. Le voy cortando, dice, necesitamos las leyes secundarias para que se garantice el buen trato, quedarán en enunciados de la Constitución. Bueno, está un poquito largo, pero vean desde cuándo Gildardo Guerrero, no sé si lo invitamos o fue vía telefónica. ¿No
estuvo aquí en cabina con nosotros?
Estuvo en cabina. Ocasión, sí. Están pugnando por esto y hoy vamos a hablar precisamente de esto con nuestra amiga Susana Cruz, que sí, seguramente traerá toda la información.
Sí, y ¿sabes cuál es el meollo también del asunto? Que no es considerado el maltrato animal como delito grave. Y esto, pues, las penas ya tenemos entendido que son hasta 3 años, pero al no ser delito grave nos tapamos con estas realidades, como el caso de que no, si no me equivoco, fue en Tlaquepaque de esta mujer que arrastró el perrito. Ajá, que tuvo que, sí, digamos, pagar con una indemnización de muchos costales de croquetas. Uh-huh, o sea, la verdad es absurdo. Mental.
Pues sí, ándale, un curso mental. Ajá.
Y es lo que hablamos con Luis Humberto, o sea, no es delito grave, lo cual debería de ser considerado delito grave. Y también hablamos de otro tema que es la familia multiespecie. La familia multiespecie, que está integrada por animales humanos y animales no humanos, y que ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia.
Reconocida.
Reconocida, la familia multiespecie.
Qué bueno, pues está interesante el tema, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí en Jalisco. Yo te quiero preguntar, Arná, a nuestro médico veterinario, respecto a por qué los perritos peluchan, tiran pelo en ciertas épocas del año.
Es por los cambios climáticos. Fíjate que cuando justamente estamos entrando en verano, cuando empieza a hacer mucho calor, empezamos a perder mucho pelito porque pues el perro quiere volver a renovar su pelaje para que pueda perder calor de manera más eficiente. Entonces va tirando mucho más pelito para tener estos capilares nuevos y es cuando tenemos estas pelechas que normalmente ocurren 2 veces al año. Uh-huh. Pero algo bien importante es que si nosotros los cepillamos y les quitamos ese pelo muerto que tienen encima, van a tirar mucho menos pelo. Entonces, mientras más los espellemos, mejor va a ser esa calidad del pelaje que van a tener y menos pelito van a tirar. Pero es básicamente para renovar su pelaje para los cambios estacionales.
¿Tiene que ver, entonces dices tú, las temporadas?
Sí, 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 tiene que ver los cambios en el calor que está haciendo o el frío que está haciendo también.
Ajá, por ejemplo, ahorita es época de...
Ahorita es época de pelecha porque empezamos con el calor más intenso, ¿no? En estas fechas, entonces es cuando van a empezar a pelechar, van a empezar a tirar ese pelito y luego entrando invierno más tarde en el año, vuelve a haber esta pelecha. Tanto en perritos como en gatitos.
Es lo que te iba a preguntar, perros y gatos, ¿verdad?
Es correcto.
Muy sí. bien, bueno, pues ahí está la recomendación, tómalo en cuenta, así que hay que cepillar muy bien a los...
Sí,
a
los y también los omegas, ¿verdad?
Son sí, buenos, también omega 3, omega 6, los suplementos alimentarios ayudan muchísimo para renovar el pelaje, para que el pelaje tenga mejor calidad y que vayan a tirar menos pelo todavía.
¿El huevo cocido también ayuda para el pelaje?
También ayuda, pero fíjate, Laurita, que tiene mucha proteína. Entonces, cuando les damos una fuente de proteína así de fuerte, tendríamos que disminuir la cantidad de croquetas que le estamos dando, porque si no vamos a estarles dando demasiada proteína y eso a largo plazo puede generar problemitas con el riñón, por ejemplo. Entonces, si les estamos dando croquetita, hay que pensar que la croqueta está formulada para cubrir el 100% de sus necesidades de proteínas, carbohidratos, lípidos, oligoelementos, todo lo que necesitan. Si les vamos a dar un suplemento, yo prefiero que sea un suplemento únicamente de omegas, por ejemplo, o de carnitina, estos suplementos que son para las articulaciones también, pero si incluimos alguna fuente natural de alimento como puede ser el huevo, tendríamos que balancear nuevamente su dieta para no estarlo sobrecargando de proteína.
Este suplemento carnitina, dijiste, ajá, ¿tienen que ser ya perritos geriátricos o se los podemos
dar? Se los puedes dar a un perrito en su mitad de edad, digamos un perrito de 5 o 6 uh-huh. años, ya puede empezar a tomar estos suplementos sin ningún problema, no les hacen ningún daño, al contrario, vamos a evitar que progrese alguna enfermedad articular. Yo diría que más o menos el 80-90% de los perritos mayores de 9 años ya tienen alguna sí. enfermedad articular degenerativa, entonces uh-huh. sin ningún problema podemos estarlo suplementando para que estas enfermedades no avancen tan rápido, porque recordemos que las enfermedades crónico-degenerativas no se pueden detener, no tienen una cura, pero sí se pueden hacer más lentas su avance. Entonces, con estos suplementos articulares, por ejemplo, hacemos que ese avance de esa enfermedad articular sea mucho más lento y que tengan una mejor calidad de vida por mucho más tiempo.
Abraham, aquí te preguntan, al esterilizar a gatos, ¿quién tiene menos riesgos de complicaciones, menos riesgos y quién sana más rápido, hembras o machos?
Mira, aquí es un poquito controvertido. Cuando esterilizamos un gatito, las hembras van a tener un proceso un poquito más invasivo porque tenemos que meternos al abdomen para hacer la esterilización. Uh-huh. En machitos es muy sencillo porque hacemos una pequeña heridita y por ahí sacamos los testículos, hacemos la cirugía. Es una herida chiquititita de 5 milímetros que cicatriza rapidísimo. En 3 o 4 días ya tenemos cicatrización. En las hembritas tarda un poquito más. Uh-huh. Entonces esa es la cuestión, pero sabemos que complicaciones a largo plazo, los machitos las presentan más cuando se esterilizan jóvenes. Acordémonos que cuando los machitos se esterilizan muy chiquitos, por debajo de los 9, 8 meses, la probabilidad de que tengan problemas urinarios es muy alta, porque el penecito no se alcanza a desarrollar de manera adecuada y entonces se obstruye muy fácil. Claro. Y luego tenemos gatitos machos que tienen procesos obstructivos urinarios que pueden ser muy peligrosos. Entonces ahí la única anotación, las gatitas cicatrizan un poquito más lento en una esterilización, es una recuperación un poquito más lenta, pero si no lo hacemos en el momento adecuado, los machitos pueden tener más complicaciones a largo plazo. Siempre los machitos yo preferiría que se esterilizaran arriba de los 9 o 10 meses de edad, siempre.
Okay. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, wow, vida de perros, ahorita vamos a platicar de wow, vida de perros, una obra que te crea conciencia, ¿no, Lau? Y que además, pues te dejo un mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones.
Sí, una obra de nuestra amigo Chana Luz Navarro, que la verdad siempre se esmera tanto en sus representaciones artísticas, y más con esta puesta en escena donde vamos a llevarnos un mensaje de concientización sobre esta problemática que nos involucra a todos, que es la situación de muchos perritos y gatitos que viven el abandono y la crueldad en las calles. Y bueno, es para los niños, la verdad se disfruta mucho, pero nosotros ya que estamos grandes también la disfrutamos mucho, bueno, que nos genera un mensaje muy bonito, ¿no? Y muy emotivo.
Ahorita vamos a platicar también con Ana Luz Navarro. Vamos a un corte y regresamos luego de una pausa. 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp 33-11-55-19-62.
De regreso aquí en Amigo Animal, tenemos algunos WhatsApp.
Así es, terminación 4009. Buenos días, Lau, José Luis y doctor Abraham. Buenos días. No escuché la respuesta a mi pregunta de hace algunos días. Mi Yorkie tiene un solo testículo. No está esterilizado. ¿Qué podemos hacer? ¿Le puede traer problemas? Saludos, Sara. Gracias, Sara, por escucharnos.
Hola, Sarita. Un gusto saludarte. Mira, sí, el hecho de que tenga un solo testículo nos habla de una de dos cosas. O tiene realmente solamente un testículo, o uno de sus testículos está, vamos a decirlo así, atorado dentro de su abdomen. O algunos de los testículos, cuando están bebecitos los perritos, tienen que descender hacia el escroto ambos. Pero hay un problemita en el desarrollo que se llama criptorquidia, que uno de los testículos no desciende y se queda dentro del abdomen. Ahora, recordemos que es muy importante para los testículos estar fuera del abdomen porque requieren de una temperatura muy específica para funcionar. Entonces, necesitan estar un poquito más fríos que la temperatura central del cuerpo y por eso están fuera del cuerpo, literalmente, en la bolsita escrotal. Cuando se quedan adentro del abdomen, esto genera problemas metabólicos dentro del testículo que pueden desarrollar tumoraciones. Es bien común que un testículo retenido se tumore, que genere algún tipo de tumor, que puede o no ser maligno. Pero sí es importantísimo que primero hagamos un ultrasonido abdominal para buscar el testículo que está retenido, ubicarlo perfectamente bien y luego hacer una propuesta quirúrgica para quitar el testículo abdominal y quitar el testículo que está en el escroto. Sí es súper importante que lo hagas porque luego, si dejamos pasar el tiempo, ese testículo retenido se puede tumorar y obviamente vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, primero ultrasonido, luego propuesta quirúrgica y ya con eso estamos del otro lado.
Perfecto, mira qué explicación tan interesante y tan completa del doctor Abraham. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga Ana Luz Navarro. Mi querida Ana Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Huicho, Lau, todos, doctor, ahí en cabina. Y por supuesto, a nuestro querido público, muy bien, muchas gracias. Y ya muy nerviosa porque estamos por estrenar.
Estamos muy contentos por esta obra, amigo Chana Luz, que ya está próximamente, que ya la podremos disfrutar. Platícanos que, wow, vida de perros. O sea, esta obra, ¿qué nos va a enseñar? ¿De qué habla?
Fíjate que esta obra es un cuento de Alejandro Licona, que tu servidora hizo una adaptación, porque fue una obra escrita hace muchos años. Entonces, pues hay situaciones que ya no aplican para la protección animal. Y me di a la tarea, basándome en las situaciones que viven los rescatistas locales y no locales, porque parece ser que pues es un mal de todos, ¿no? Uh-huh. La falta de respeto a otras formas de vida. Y porque no nada más es en los animalitos, yo ahí me doy cuenta en esta obra, que hasta las plantas, no sé si a ustedes les ha tocado ver en los pocos parques que tenemos, que de repente están los niños jugando y de repente van y se le cuelgan a un arbolito.
Así es.
O le avientan la pelota, o le arrancan las hojas, cuando no se ponen a pensar que gracias a ellos podemos respirar. O sea, algo así tan insignificante como destruir una planta y tan importante que es para la vida.
Oye, Ana Luz, perdón, ¿en qué año se escribió esta obra?
Creo que fue en 1974, si mal no recuerdo.
Fíjate, 74, tú la tuviste que adaptar a nuestros días. O sea, prácticamente hiciste una obra nueva, Ana Luz, ¿no?
¿no? Pues sí, tiene muchas modificaciones. Ajá. Porque en primer lugar, en aquella época no había, o si había, no sé, tenía la menor idea de un reglamento, en su momento primero de protección animal. Ajá. Y una ley de donde emanara. Entonces, ahora, pues sí la tenemos, no sirve para nada, pero sí la tenemos. Entonces, hay que recordarlo. Hay que recordarlo, por ejemplo, en esta versión 2026, pues la mamá de este niño es diputada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y tenemos ahí otro funcionario público. Cuando la puse en 2024, me hablaron del ayuntamiento. Oye, es que nos estás haciendo quedar mal. Yo estoy haciendo una obra.
Sí.
Entonces, ahora le estamos dando pues más peso, pero sobre todo a lo que debemos y podemos hacer como comunidad, porque aunque hubiera leyes como las queremos, que realmente ejerzan un peso específico en cuanto a castigar el maltrato animal, surge lo de siempre. No hay ley, no hay presupuesto, no hay funcionario público que funcione, uh-huh, válgase la redundancia, si la comunidad, que somos muchos más, no hacemos la parte que nos toca.
Claro. Exacto. Ahora, el mensaje, no sé, Lau, ¿querías preguntarle algo más? Adelante. Ah, bueno, me dice, el mensaje que da a las nuevas generaciones y a las papás de las nuevas generaciones, sí queda plasmado en los chamacos, en los nuevos papás, en saber qué hacer después de salir de esa obra y cómo actuar.
Pero por supuesto, esa es la intención. No vamos a evangelizar a nadie, ¿verdad? No les decimos, tienes que hacer esto por esto más que esto, pero sí les mostramos las circunstancias que se pueden dar. A veces las personas muy bien intencionadas, Lau lo sabe, en las 8,000 páginas de rescatistas o de personas que publican la foto de que el animalito está ahí tirado, que alguien lo ayude, pues ese alguien eres tú. Tú eres el que lo está viendo, tú eres el que lo tienes a la mano. ¿Por qué esperas que otro haga lo que tú puedes hacer? ¿No? Uh-huh. Entonces, partiendo de esa premisa, hay que ver lo que yo puedo hacer. De repente, los rescatistas, de veras, híjole, a mis respetos, porque se parten el alma, pero sobre todo se parten el corazón. Yo quisiera que el público estuviera así como invisible y pudiera ir el día que tienen que dormir un animalito o que no llegaron a tiempo y ya no se pudo hacer nada. Yo quisiera ver, que vieran, perdón, cómo sufren los rescatistas.
Sí.
Y es un perrito que acaban de recoger, que a lo mejor no generé un vínculo de cariño como mi mascotita, ¿verdad? Que está ahí todos los días y me brinca y me recibe. No, a ese animalito lo acaban de recoger y sin embargo sufren como si tuvieran 10 años con ellos.
Sí,
porque
sí.
Se dan cuenta de todo el dolor que hubo atrás de llegar a esa circunstancia en que está ese animalito ahorita. Entonces, esperamos que de veras este mensaje pueda llegar. No es un aula para darles una conferencia, nada por el estilo. Es donde queremos que se diviertan, pero que sobre todo entiendan que los animalitos son como nosotros. Ahí hay una parte muy simpática donde dice uno de los personajes, dice, todos los todos los seres vivos hablamos. Uh-huh. Dice, lo que pasa es que ustedes no nos entienden.
Claro, uh-huh. Sí. Claro,
todos cierto. Tenemos una forma de comunicación, pero nosotros no entendemos perro, ¿verdad? O no entendemos gato. Sin embargo, ellos son tan inteligentes que sí entienden humano.
Amigocha, esta obra, ¿cómo? El año pasado tuvimos la fortuna de estar ahí. ¿Sí fue el año pasado?
Antepasado,
fíjate, cómo vuela el tiempo. Y la verdad se disfruta mucho porque también metes mucho el rollo ahí musical, ¿no?
Sí, no es una obra musical, es una obra musicalizada.
Ajá.
Tiene los gatos y los perros bailan.
Sí, padrísimo.
Cantan, y a través de las piezas que interpretan, nos dan su mensaje. Nos dicen, ¿no? Que además a ellos les fascina ser perros y gatos. Ellos no quieren ser humanos.
Ajá. Dios los libre.
Ajá, sí, claro.
O sea, que tienes
claro.
ahí tienes terias sí. ahí por ahí. O no sé. Dice por acá, dice, otra propuesta para Ana Luz, es una obra de teatro, te dice aquí una persona, el padre José de Jesús Aguilar Valdés tiene un cuento sobre un perrito de casa que lo tiran y cuenta todo lo que sufren en calle y todas las agresiones que sufren, ojalá lo puedas valorar, saludos y muchas felicidades por tu tan buena labor de concientización, te habla por acá la señora Sara, ahí está la propuesta para ti, Ana Luz.
Pues yo le invito a la señora Sara que nos acompañe y vea esta obra, este cuento, Wow, Vida de Perros, porque precisamente lo que ella está diciendo está contemplado en este montaje, ¿no? Lo que tratamos es tanto lo que viven los animalitos en la calle que a lo mejor me llevaba una obra como de 8 o 9 horas,
claro.
Pero tratamos de poner los casos más patentes. Hay otro momento en que el personaje central dice, ay, pues tengo mucha hambre, pero yo no he visto buena comida tirada en la calle, ¿no?
Sí.
Y otro donde dice, híjole, la gente nos da croquetas viejas o pan echado a perder. Ay, pero ya hizo su buena obra, ¿verdad? Ya le dio de comer a un perrito. Pues no, a ver, cómaselas usted, ¿no?
Exacto.
No desperdicie. Cómaselas usted y si no, al rato anda el pobre perrito en la calle que no va a tener atención médica, Y que se va a morir por una diarrea porque un alma caritativa le dio comida echada a perder.
Ana Luz, ¿dónde podremos disfrutar de esta obra? ¿A qué hora? ¿Cómo lo podemos hacer para ver Wow, Vida de Perro?
Pues mira, estamos en la preventa ya terminó, pero lo que sí pueden hacer es asegurar sus lugares, porque estamos en el Teatro Jaime Torres Bodet, porque es un lugar chiquito, es un lugar muy agradable, ya lo remodelaron, ya tiene aire acondicionado. Bueno, total que ya se la van a pasar muy bien. Este teatro está ubicado en la avenida España 2020, esquina con Chapultepec, a una cuadra de la Glorieta de Niños Héroes. Y pueden asegurar su lugar llamando al 3320-42-82-82, 3320-42-82-82, pueden hacer sus reservaciones y adquirir sus boletos para que ya ese día nada más lleguen a la taquilla y se lo cambien por su boleto físico. La obra dura más o menos 1 hora 20, por lo que se van a dar cuenta que sí creció.
Muy bien.
Sí, creció casi media hora.
Órale, qué padre, ¿no? Está muy padre además, ¿eh?
Sí, bueno, yo qué les puedo decir, dicen por ahí que nadie vendemos pan frío, ¿verdad? Pero lo más importante, claro, es un trabajo, para nosotros es un trabajo. Tengo 16 actores en escena, que son ahorita pocos los grupos locales que hacen montajes con tantos actores, pero lo principal es que curiosamente todos los actores que ustedes van a ver tienen animalitos de compañía, todos, y a todos les gustan. Entonces empezamos por ahí, para que entendieran realmente cuál es la motivación de este
padrísimo
montaje.
Amigocha, y aprovechando, tú estás organizando rifas para tus rescataditos.
Sí, fíjate Lau, que tenemos, les digo que me da mucha tristeza porque hago 2 rifas al año, no más, y en esta la empezamos desde noviembre porque traía yo perdida, traspapelada la lista del sorteo anterior. Entonces quienes adquirieron sus boletos han de haber dicho, hasta ya nos transó, pero no, ya apareció. Entonces vamos con 2 sorteos a la vez y cada uno tiene 10 premios. que algunos nos los han regalado, otros los hemos adquirido, van por ahí una colección de cojines con temas de la muerte, ya saben que ahí mi comadre también está presente siempre. ¿Sí? Entonces, es un sorteo de 100 números cada uno, y entre los dos no llegamos ni a la mitad. Entonces yo les invito a que nos echen una pata, nos compren un boletito, cuesta 100 pesos, es un sorteo entre amigos, así que hacemos, cuando se completan, hacemos un en vivo para llevar a cabo el sorteo a través de la aplicación de sorteados para que no haya mano negra.
¿Y cómo te pueden contactar para adquirir un boleto?
En el mismo número, 3320-4282-82. Y con mucho gusto, y se los vamos a agradecer, porque fíjense que, nada más les voy a poner un ejemplo, de 2 meses para acá, como tengo puro viejecito,
ay, hermoso,
se me han enfermado todos, son de medicamento de por vida, y van más de 14,000 pesos en puro medicamento.
Y que además...
La doctora Anita, quiero agradecer.
Ay, sí, un abrazo fuerte. Tuyo,
nos echó la mano para conseguir uno que es muy caro, y nos lo dio a un precio muy, muy razonable. Muchas gracias.
Correcto, Ana Luz, pues mucha suerte en Guau Vida de Perros, estaremos dándonos una vuelta, y a toda la gente que quieran ir, lleven a sus niños, se la van a pasar muy bien, una obra muy divertida, musical, hay aplausos, hay sonrisas, no todo es desgracia, conociendo a Ana Luz, todo es risa, así que bueno,
sí, está padrísimo.
Seguramente se la van a pasar bien en el Teatro Torres Bodet, es el próximo mayo 30.
Nada más tenemos 4 funciones, el 30 de mayo, que es sábado, a la 1 y a las 5, y el siguiente sábado, que es 6 de junio, igual a la 1 y a las 5. Escogimos perfecto este horario porque ya la mayoría de las personas salió de trabajar, o quienes están en casa pueden a ir a un horario razonable, ya saliendo de ahí se van a comer, se van a pasear, y pueden comentar en familia, pero sobre todo multiplicar en nuestra comunidad, porque ojo, no nada más es lo que le hacemos a nuestros animalitos o lo que no les hacemos para bien, sino que también promovemos las campañas de si tu perro se hace, tú no te hagas, y la campaña de la plaquita. A diario vemos infinidad, pero infinidad de animalitos perdidos que no pueden regresar a su familia por no ponerles, ya no digamos, una plaquita metálica de cartón con diurex, asegúrenla para que no se borren los datos, y con eso su perrito puede regresar.
Así es. Ana Luz, muchas gracias por estar hoy en Amigo Animal, te mandamos un abrazo.
Abrazo fuerte, amigo Chan, y ahí estaremos.
Muchísimas gracias a ustedes, y los esperamos en Wow Vida de Perros.
De acuerdo, gracias, un abrazo.
Suerte.
Un abrazo grande. Suerte. Gracias. Okay.
Vámonos a un corte y regresamos. Estamos en Amigo Animal, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y al WhatsApp, 33-11-55-19-62.
De regreso al Amigo Animal, Julia López te pregunta, doctor, tengo una gatita de 13 años, está sana, pero tira mucho pelo, ¿qué puedo darle para que no tire tanto pelo?
Como habíamos platicado, pueden hacer suplementación de omegas, de ácidos grasos esenciales, omega 6, omega 3, eso les va a ayudar muchísimo en la alimentación, y por otro lado, el cepillado, que es súper importante, más los gatitos viejitos que tienden a no acicalarse tanto como un gatito más joven, porque ya tienen problemitas articulares, ya no se pueden alcanzar igual que antes, hay que ayudarles siempre a acicalarlos, hay que ayudar a cepillarlos de manera constante, porque ellos ya no alcanzan, entonces eso va a ayudar mucho también a que su pelito esté de mejor calidad.
Y sobre todo cuando están gorditos también, ¿verdad?
También.
Sí, ajá, terminación 2603, buen día, saludos a todos en cabina, solo para pedirles su apoyo, tengo 3 gatitos que son pequeños y los doy en adopción, porque no puedo tenerlos, papi estar enferma, bueno, no sé si su papá está enfermo o usted, y los da en adopción responsable estos gatitos.
A ver, la adopción responsable es tener protocolo completo.
Sí, claro. ¿Verdad? Que vayan esterilizados, de preferencia, y con su protocolo de vacunación completo y desparasitación, y darle este seguimiento a la adopción, que también es muy importante, firmar un contrato de adopción.
Dice por acá Víctor, por la calle Azalea y avenida Zapotlanejo, hay una perrita con dueño en la colonia Alameda de Salatitán, anda en la calle y ya está por tener sus perritos. ¿Qué se puede hacer con los dueños para que se hagan responsables? Porque los vecinos les damos de comer, hablar con los dueños, ¿no? O sea, si andan con unos perritos sueltos es hablar con los dueños e incluso denunciarlos ante una autoridad para que tomen cartas en el asunto. Claro. Los perritos son los menos culpables.
Así es, terminación 8961, José Manuel Mesa Flores. Saludos, amigo. Un gran saludo y felicitación a Laurita por tu gran programa de los miércoles. Muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz sábado. Él no se pierde, ¿eh?
La qué bueno, que no qué padre, más. Sí.
Jorge Anaya, reporta un perro que está en una azotea en el municipio de Guadalajara. Si dijeran el teléfono para el reporte, por favor. Lo dice muy rápido y no lo alcanza a notar. Si lo puedes dar, güerita.
Para reporte en Guadalajara, a ver, permítame. Porque como tuvimos al doctor Korkowski, hizo unos cambios en los números, permítame.
Ahorita lo checamos. Jorge Luper, se conoce con un buen veterinario homeopático. Me pueden pasar sus datos, se lo paso al lado. Ahorita sí. Me lo va a decir.
El doctor Alejandro Salgado, en la veterinaria Mascotitas, en Plaza Arboledas. Le voy a pasar el número. Es el 33-38-11-41-10. 33-38-11-41-10.
Juan Pérez, yo llevé a la Chapi de 10 años y 4 o 5 kilos, la pelaron, una chihuahueña cabeza de manzana, ya peloncita. ¿A qué hora me recomiendas sacarla a pasear por lo del sol y el calor tan fuerte? Quedó peloncita la...
Ok, miren, una cosa bien interesante es que a veces cuando pelamos a los perritos de pelo largo, yo me imagino que es una chihuahuita de pelo largo porque la pelaron, se hace menos eficiente la pérdida de calor con ellos peloncitos que con el pelo largo. Entonces, yo la recomendación es que estos perritos de pelo largo, no les recortemos el pelito porque va a ser un poquito más difícil que tengan ese intercambio de calor. Pero ahorita, pues sí le recomendaría que no la saquemos en las horas de más calor, entre las 12 y las 4 de la tarde, yo creo que es cuando está el sol más intenso. Pues no la saquemos en esos momentos. Además, su piel va a estar más descubierta para el sol. Los perritos también se pueden quemar con el sol, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sacarla de preferencia muy temprano por la mañana o más tardecito por la noche.
Ya tengo los números aquí para reportar en Guadalajara que nos los proporcionó el doctor Korkowski.
Anótele, por favor.
Es en el 070 o en el WhatsApp 33-36-10-10-10. 33-36-10-10-10.
Ahora solo falta que respondan, ¿verdad? Porque bueno, alguno marca y no te responden. Tengo la línea telefónica a nuestra buena amiga Susana Cruz, de Naturaleza Animal. Mi querida Susi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, mi querido Huicho, mi querida Laura, y por supuesto al médico veterinario, que qué buenos consejos está dando hoy, precisamente.
Muchas gracias.
Cuando andan todos pelechando en esta casa.
Así es. Susi, bueno, se ha comentado mucho en torno a la ley de protección animal, a los reglamentos. ¿Qué está pasando en Jalisco concretamente? ¿Por qué esto no avanza y seguimos tan atorados, mi querida Susi?
Pues mira, mi querido Gucho, el problema en Jalisco no es la falta de iniciativas, sino que no entendemos por qué hay un atorón, un congelamiento, pues para dictaminarlas. Actualmente hay más de 10 iniciativas en materia de protección y bienestar animal detenidas desde el 2024. Y pese a que la propia Constitución, en sus reformas del diciembre de 2024, ha obligado al Estado mexicano a proteger a los animales, promover una educación basada en el respeto hacia ellos y legislar, pues no entendemos qué es lo que está pasando. Por un lado, sabemos que la misma reforma mencionó que se tenía 180 días para expedir la ley general en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales, ¿no? Ese plazo ya venció. Pero bueno, porque seguimos esperando la ley. Y podríamos entender que debido a esta situación, pues estuviera parando, por ejemplo, la reforma integral o incluso la abrogación de la actual ley de protección y cuidado de los de los animales en el estado de Jalisco. Pero pues también hay que decirlo claramente, ¿no? Es una ley general, no va a ser una ley federal, pues lo cual no impide que los estados sigan avanzando en los estándares que de protección animal, en realizar mesas de trabajo y pues en las reformas principalmente constitucionales locales, porque pues técnicamente esto es lo que debería de estar ocurriendo. Por ejemplo, en entidades como Veracruz y Baja California, durante este periodo ellos ya constitucionalizaron a los demás animales como seres sintientes, sujetos de una especial protección. Aquí en Jalisco hay tres iniciativas de diferentes, una es de iniciativa ciudadana y dos otros de diferentes partidos, en los que estamos buscando la constitucionalización, sí, como seres sintientes, pero o sujetos de derecho o seres de especial protección, porque es para darles la personalidad jurídica, ¿no? Uh-huh. Que dejen de ser cosas, ¿no? Que no, que lo saquemos de la objetivización.
Pero,
entonces, sí, no entendemos ahí en dónde está, porque también hay reformas al Código Penal, bien decían, no es un delito grave, se está buscando a aumentar la pena, pues para qué, pues para que no pase esto de lo que comentaron, ¿no? Pues que la pena sea dar no sé cuántos costales de croquetas.
Uh-huh. Así es, ¿no? Exacto. A eso voy. A mí me parece que sigue habiendo maltratadores de animales, no solamente perros y gatos, maltratadores generales de animales, porque sí, las penas son muy fáciles. Uno, porque no las conocen, no las difundimos, pero además son muy rápidas, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar, Susana, para que estos maltratadores de animales de veras pasen muchos años en la cárcel?
Pues uno, que en verdad el Congreso de Jalisco se aplique y empecemos con las mesas de trabajo. ¿Para qué? Para aumento de la penalidad. Y no nada más eso. La misma Constitución en 2024, en el artículo tercero, da la obligatoriedad de en la educación meter el tema. Uh-huh. Y es que también esto es algo de raíz, de empezar desde la educación básica a hablar del respeto y de la empatía que tenemos que tener a los demás animales. Y como bien lo has dicho, no nada más perros y gatos. Porque incluso, como también hace rato lo mencionaron, ya hay sentencias de familias multiespecie. Y las uh-huh. familias multiespecie también, dentro de las casas hay otros animales no convencionales, ¿no? Que incluso algunos no deberían de estar en las casas, pero los tenemos ahí como animales compañeros, aunado a todos los otros animales que utilizamos para diversos intereses que como humanos tenemos y que son seres sintientes y conscientes. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues darle más atención a las leyes, que se judicialicen las carpetas, porque ahorita bien lo comentabas, sí, salen las instituciones y nos dan los números para las denuncias, ya sea de por maltrato, a fiscalía es por crueldad animal, pero ¿qué pasa? O no te responden, o algunas las se atienden, pero cuando se hacen muy virales, o cuando hay una presión que para los que sabemos que tenemos que estar duridales, o simplemente como le pasó la otra vez a una compañera que llegó a la fiscalía y le dijeron que el horario de atención era hasta las 4 de la tarde.
Susana,
no podía entrar a levantar su denuncia.
Eso te iba a preguntar, ustedes que han tenido acercamiento con la fiscalía en cuanto a levantar las denuncias, ¿cuál ha sido la respuesta?
Pues mira, tenemos ahí ahorita varias denuncias esperando que avancen. De hecho, tenemos una cita para fiscalía, pero pues lo último que tenemos fue que, de hecho, inmediatamente lo comenté, digo, es que no es posible que ella está fuera, quiere denunciar y le dicen que regrese mañana a las 4 de la tarde. Uh-huh. ¿No? También nos están dando un teléfono, el 086-89, no recuerdo el número final. Sí, yo marqué
89.
Sí, la 89. Ajá. Sí, la verdad, me atendieron súper amable. Uh-huh. Tomaron mi denuncia y todo. Sin embargo, me dijeron que la atención se daba como, pues, a partir de 3 semanas, más o menos.
Okay.
Entonces, pues, ¿qué hacemos cuando estamos viendo en este momento vemos que un coche baja un perro y se va? ¿Le dices a los policías que te ayuden, que te den? No, es un desconocimiento total. O sea, aquí también hace falta mucha capacitación uh-huh. a todas las instancias que tienen que hacer valer, pues, los reglamentos municipales, la ley estatal, porque pues es letra muerta. O sea, sí se puede avanzar siempre y cuando uno tenga el tiempo de estar detrás, y eso tampoco es el caso. O sea, los ciudadanos y las ciudadanas cumplimos con la denuncia. Uh-huh. También entendemos que hay muchas denuncias pues que son falsas, pero pues eso también como organizaciones nos pasa. Nosotros, de todo lo que nos llega, tenemos que depurar.
Claro.
Y tenemos que investigar. Y esa es una chamba que no nos tocaría a nosotros, le toca a la fiscalía.
Finalmente, bueno, Susana, finalmente, ¿en dónde estamos parados en estos momentos?
En este momento estamos parados en la congeladora, Huicho.
Ok.
O sea, no es posible que desde el 2024, iniciativas de 2024 y 2025 sigan sin dictaminación y que nos digan que es porque no se ha aprobado una ley general, cuando tenemos iniciativas, la constitucionalización, código penal, tanto aumento de penas, incluso se está pelando porque los delitos de violación sexual en contra de los animales, así como tal, pues también sean un delito. ¿No? Entre otros, ¿no? Por ahí también hay una de abolición de la tauromaquia, o sea, hay varias, y lo que necesitamos es que la saquen de la congeladora para que nos sentemos a las mesas de trabajo y seguir avanzando. Esa es una. Y por otro lado, con las leyes que actualmente tenemos, necesitamos que las instancias que se encargan de hacer valer esas leyes se pongan a trabajar.
Correcto. Pues eso sí, qué interesante. De hecho, aquí está hablando una persona, dice Lucía Mendoza, qué interesante el tema, dice, gracias por la información que nos estás proporcionando. Saludos a todos, dice Lucía. Pues muy bien.
Saludos, Lucía.
Susana, muchas gracias por estar en contacto. Seguimos, y cuando tú lo decidas, abrimos micrófonos para que tú nos lo comentes.
Muchísimas gracias, como siempre, a los tres en esa mesa.
Gracias, Susi. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
En redes sociales nos pueden, miren, tenemos una página que es APASDEM, Asociaciones por los Animales de México, y también nos pueden buscar por Justicia México por los Animales.
Perfecto.
Facebook, ahí contáctenos.
Muy bien, muchas gracias, Susi, te mandamos un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Susi.
Bye.
Hasta luego. Oye, qué interesante, y además como le explica Susana, que además tiene los pelos de la burra en la mano.
Claro,
punto,
sí.
Punto por punto de lo que está ocurriendo. ¿En dónde estamos parados? En una simple congeladora, no pasa absolutamente nada en estos momentos. Hay un montón de WhatsApp, un montón de llamadas, mi querido Abraham, así que, Lau, después del corte comercial, vamos a un corte, mi querido Luis, y regresamos, porque ahora sí vamos a darle salida a los que más podamos. Regresamos. Continuamos aquí en Amigo Animal. Rosa López dice, saludos a la maestra Ana Luz Navarro y mucha suerte en su obra. Felicidades por el programa en Zapopan, a donde reporta un vecino con un perrito que tiene en un balcón a la intemperie sin protección y todo el día ladran noche y día. Este es un asunto muy constante, la gente que se va a chambear y deja a los perritos en la cochera, claro, en el balcón. Ay, ¿qué podríamos hacer?
Que estamos hablando de maltrato.
Claro.
Si es maltrato. Estamos hablando de maltrato y que hay que reportarlo. ¿Esto dónde es?
Zapopan.
En Zapopan. Bueno, es que tengo muchos números.
Pero es que, ¿sabes qué, güera? O sea, lo reportamos a Zapopan, pero no se pueden meter a una casa porque dicen que es propiedad privada.
Sí.
Entonces, ahí como
pero,
se
pero, bueno, puede dar los horarios en los que llegan las personas a trabajar. En algún momento llegan.
Ok.
Entonces, se dan los horarios y así pueden acudir. Porque esto es maltrato animal.
Claro.
Muy bien.
Pues es el WhatsApp de Zapopan, Guadalajara, que se hicieron una alianza, ¿no? Uh-huh. Ahí, por ahí. Es el 33-36-10-10-10. O aquí yo tengo otro número de reportes de Zapopan que no sé si esté todavía vigente, que es el 33-38-18-22-00, 33-38-18-22-00, ¿sí? Extensión 32-85.
Es el teléfono del
y que nos comente si le tomaron el reporte.
Conchita Romero, saludos a todo el equipo del programa. Mi perrita se lastimó una patita. Es cruza de Chihuahua, tiene cerca de 9 años y me dicen que necesita cirugía. ¿Me pueden orientar a dónde la puedo llevar para su cirugía? Que no salga tan cara.
Díjole, aquí a la situación es que la cirugía ortopédica normalmente sí es un poquito más costosa. La verdad es que todos los lugares que hacen este tipo de cirugía, pues bueno, van a tener cierto tipo de costo. Pero yo le puedo pasar el número de una colega muy querida mía que es ortopedista y con todo gusto ella la puede orientar. La verdad es que sus costos son muy accesibles. Ella se llama Diana Mancilla y el número es 33-14-15-83-64. 33-14-15-83-64. La doctora Diana Mancilla, ella es ortopedista y ayuda a muchos casos de rescates y muchas situaciones. Yo creo que ella le puede orientar perfectamente.
Ándale, Conchita, para que le llame, por supuesto.
Terminación 4764. Soy la señora Vázquez. ¿Me podrían mandar el teléfono del veterinario?
¿El mío? Sí, claro que sí. Es el 33-10-20-58-29. 33-10-20-58-29, ahí con todo gusto la puedo atender.
Bueno, terminación 1886. Buenos días, amigos. Soy Irma de Jesús Miguel. ¿Me pueden orientar, por favor? Rescatamos una gatita y tiene fractura de pelvis. ¿Dónde la pueden operar? Gracias.
Justamente al mismo número que acabo de dar de la doctora Diana Mancilla, ahí con todo gusto ya les puede dar informes con respecto a la cirugía. Ahí con ella puede ser una muy buena opción.
Genaro López, yo voy a la Barranca de Huentitán. Hay muchas personas que se animan a abandonar ahí a sus perros. Un grupo de personas, cuando acudimos les llevamos comida y cambiamos su agua. Otras han adoptado, pero no todos tienen esa suerte. Si esta es una práctica muy vieja y muy tonta, don Genaro, de abandonar a perritos tanto en el Bosque de la Primavera como en la Barranca de Huentitán, algo hay que hacer y ojalá detectemos a estas personas en el momento en que lo están haciendo,
¿verdad? Y denunciar. Ajá. Terminación 8407, Luis Alberto. Buenos días, saludos a todos en cabina. Preguntando, por favor, ¿dónde podría comprar esta arena para gatos que anuncian en su programa? Saludos a mi esposa Holanda, a mi hija Fátima y a su gatito Manguito. Gracias y bonito día.
Bueno, es cuestión de escuchar el comercial. Yo no me sé el número telefónico, pero hay que escuchar el comercial de esta arena para gatos y ahí dicen el número telefónico. Dice, mi perrita se enfermó, la llevé con 4 veterinarios y gasté 4,900 pesos y ninguna y nunca mejoró. Una extensa popa veterinaria se llama Bambinites. Desde el primer día la vi la diferencia y es una jovencita veterinaria y no es nada cara. También debemos estar atentos a los malos veterinarios. Lo hemos comentado mil veces aquí, señora Gloria, el hecho de que también, y déjenme ustedes que sean buenos o malos, que no son veterinarios.
Claro, sí, hay, ¿verdad?, gente, hay usurpadores de profesión, entonces hay que tener mucho cuidado, pero qué bueno que encontraron un muy buen médico. Muy qué bien, bueno. Qué bueno.
Terminación 6024. Hola, buenos días. ¿Algún médico veterinario oftalmológico para una perrita por Zapopan Norte? Que por no Zapopan. Sea muy caro, por favor, señora Asensio, gracias.
Mire, yo le puedo recomendar un médico veterinario que se llama Hospital San Javier, Hospital Veterinario San Javier. Ellos son especialistas en oftalmología, así los encuentran en Google, Hospital Veterinario San Javier. Ellos están por Rubén Darío y ahí pueden comunicarse. La verdad es que son servicios no muy caros y son muy, muy, muy profesionales. Estas situaciones oftalmológicas sí recomiendo que vayan lo antes posible porque generalmente se complican muy rápido. Entonces, ahí puede ser una buena alternativa.
Nos hacen un reporte y con fotografía. En la calle Gorrión 566, Colonia Romita o El Vergel, me imagino que es Tlaquepaque, intenté hacer el reporte con varios números y no tuve resultados. Uno de ellos fue en Salud Animal. Agustín Barbosa, el jueves intenté reportar este perrito. Es un perrito que al parecer tiene una herida en el lomo, sí. Pero esta herida a lo mejor se le infectó, ya ni pelo hay y cada vez se ve más grande. ¿Cómo la ves, doctor? ¿Todavía está la herida?
La herida está por cerrar. Yo creo que tiene una especie de placa ahí sin pelo en el lomo el perrito. Ajá. Yo creo que eso fue una herida abierta completamente en algún momento y ha ido cicatrizando. Esa herida, yo te puedo decir que puede tener fácilmente más de un mes ahí en el perrito y yo creo que ha ido cicatrizando poco a poquito. No estaría de más que tenga una consulta veterinaria. Usted que está viendo al perrito, por favor, sería una muy buena acción que pudiera llevarlo al veterinario para que reciba atención, tal vez algún tratamiento, puede que sea algo que ni siquiera sea muy caro y podría marcar la diferencia completamente en ese perrito.
¿Le podría poner algo en el lomo?
Podría ser, puede ser microdacin, por ejemplo, o sea, un antiséptico para estarle limpiando al perrito, si el perrito se deja limpiar, eso sería muy buena idea. Yo creo que esa herida que tiene ahí no va a tardar más de 2 semanas en cicatrizar por completo.
Ah, qué bueno, mira, bendito Dios, ya está por cicatrizar.
Terminación 5404, buenos días, amigos, saludos a mi esposa Irene y a nuestra hija y a todos nuestros gatitos. Saludos a toda la familia multiespecie.
Tere Gómez, ¿cuáles son los síntomas del gusano barrenador? Y es que a mi perrito le salió una bolita que está a punto de reventar y ya me asustó. No nos dicen dónde, pero ¿qué puedo hacer?
Llevarlo al veterinario. Definitivamente un veterinario va a hacer una inspección de esa herida. Puede encontrar, si hay una miasis, o sea, la presencia de gusanos, puede retirar esos gusanos. Realmente no hay un síntoma específico, pero se forman estas cavernas donde adentro están los gusanitos, pues, comiendo el tejido vivo, pero obviamente una consulta veterinaria puede resolver perfectamente todas sus dudas.
Terminación 4372, Juan Manuel Cedrún, ¿en dónde puedo esterilizar una gatita joven a buen precio? Mire, le paso el número del centro de esterilización a bajo costo, hay que hacer cita vía WhatsApp, es el 33-34-73-81-95, 33-34-73-81-95.
Correcto, el anónimo que me está pasando de este perrito que está amarrado allá en Batalla de Zacatecas y Batalla de Bachimba, me imagino imagino que es el fraccionamiento de Revolución. Ah, sí, es el fraccionamiento de Revolución. Yo me llevo la llamada y lo paso directamente a la autoridad.
Terminación 8742. Buenos días, soy María Luisa Alarcón. ¿Me podrían decir, por favor, qué le puedo poner a un solo escuincle que se rasca mucho de 10 kilos?
Hay que ver, porque se rasca, pueden ser muchas situaciones, puede ser algo autoinmune, puede ser algo infeccioso, entonces hay que ir al veterinario definitivamente para hacer una consulta y encontrar cuál es el problema exactamente antes de dar un tratamiento.
Correcto, Luis, ¿hay retransmisión a las 7 de la mañana? Sí, ¿verdad? Esto normal, ahora no hay maratón. Ya nos vamos, gracias, Abraham.
Nos vemos la próxima semana.
Nos escuchamos el miércoles en La Voz de los que no tienen voz.
¿Y la retransmisión es?
Los domingos a las 7 de la mañana.
Gracias, hasta luego, feliz fin de semana.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor. Y